Vamos a irnos a Filipenses capítulo primero, a partir del versículo 3, nos dice la Escritura: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nosotros pensamos que el mundo está mal. Lo pensamos de acuerdo a la información que podemos recabar por el entorno donde nos movemos o a través de los medios de comunicación. Pero la realidad es que el mundo está muchísimo peor de lo que imaginamos. Ni en nuestras peores pesadillas nos podemos imaginar cómo está realmente el mundo. El nivel de corrupción en ciertas esferas de poder es inimaginable. Los experimentos que se están llevando a cabo para someter a la población, manipular las conciencias y engañar, nos dejarían perplejos. Esto no es de ahora, ha existido siempre. Ahora, con más medios a su disposición, tiene mucho más alcance y el impacto es mucho mayor. El culto a Satanás se está dando en nuestros días. Nosotros pensamos que esto era de las religiones paganas en tiempos de Israel, que iban a adorar a Baal y a otros dioses, pero resulta que en nuestros días también se da culto a Satanás, igual que en la antigüedad. Los sacrificios humanos, de lo que los israelitas también participaban, porque hacían sacrificios humanos, a Moloc concretamente, hoy en día también se hacen, aunque evidentemente no es público. Así que en nuestro mundo tenemos a los políticos que nos aburren cuando nos hablan de la justicia social, cuando realmente a lo que se están refiriendo es a la manipulación social, al engaño permanente al que estamos siendo sometidos desde todas las esferas que se mueven en la sociedad, a la perversión de la justicia, al saqueo sistemático, a la falta de escrúpulos. En definitiva, tenemos un ataque colosal a la segunda tabla de la ley, que nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gente piensa que ama al prójimo porque habla de justicia social, bla, 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 bla. El ataque a la segunda tabla es brutal. Ya la primera es incuestionable, pero la segunda va directamente detrás. Lo único que existe para restringir el mal en el mundo es el Evangelio, lo único. Es a través de la predicación de la palabra el método que Dios ha establecido para llevar a los hombres de las tinieblas a la luz, solo la palabra. El medio que Dios ha establecido para actuar en este sentido de anunciar la palabra, de predicar la palabra, de llevar la palabra hasta los confines de la tierra, es la Iglesia. La Iglesia debe formar a sus miembros y no ceder en su papel de ser columna y baluarte de la verdad. Y que esos creyentes, formados y capacitados por la enseñanza que reciben desde la Iglesia, puedan ser de influencia en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en los centros educativos, como en las empresas, como en las instituciones, como en el Estado, a todos los niveles. Dios ha establecido que sea la Iglesia la que imparta la doctrina para que actúe como sal y como luz en medio de un mundo que está corrompido y en tinieblas. Bajo esa convicción es donde tenemos que actuar. Somos Iglesia y no debemos olvidar el papel especial que Dios le ha dado a la Iglesia. No debemos olvidar quién nos ha rescatado. No debemos olvidar el altísimo precio que se ha pagado por nuestra redención. Y por otra parte, no podemos olvidar quién es nuestro enemigo, qué armas usa y cómo debemos combatirlo. No debemos olvidar el espectro del mundo en el que vivimos. En la adoración celestial, que es lo que hoy nos reúne y nos une, se cita en Apocalipsis 5:9, estaban allí cantando un cántico nuevo, los cuatro seres vivientes y los ancianos, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hoy nos congregamos personas de distintas nacionalidades. Dios nos ha hecho nacer en una época concreta, nos ha ido llamando a cada uno de nosotros según nuestras circunstancias particulares, nos ha unido a la Iglesia y hoy rendimos el tributo de adoración y alabanza que solo Dios, el Dios eterno, merece. Por lo tanto, hablamos de la salvación que tenemos en Cristo. El alcance de la salvación que Dios nos ha dado es universal. No está restringido, como ellos pensaban, a los judíos, sino que la promesa que Dios le dio a Abraham es que en su simiente, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. No todas sin excepción, es decir, Cristo no murió por todos los hombres y luego cada hombre decide si quiere seguir a Cristo. No, no, no es a eso a lo que se refiere la Escritura. Es que el alcance de la salvación no está restringida a los judíos. Es a personas de todo pueblo, linaje, lengua y nación. El alcance del Evangelio es universal, pero no para todos sin excepción, sino para todos sin distinción, en el sentido de que da igual donde hayas nacido. Cristo murió no solamente por los elegidos judíos, sino también por los que eligió en todos los países del mundo. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no se os compró un precio con dinero, lo más sublime que hay, que es el oro, no se os compró con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual, mediante Cristo, por medio de Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Así que aquí vemos toda la obra de la redención, cómo Dios preparó a Cristo antes de la fundación del mundo, y cómo por medio de Él se nos dio la fe, y cómo gracias a Él hemos sido traídos a la vida. Estos son los grandes privilegios a los que nos ha traído Cristo. Nos ha traído por medio de su Espíritu, que es quien nos resucita y nos trae a la vida. Es gracias a Cristo y de acuerdo a la voluntad de Dios que le entregó a Cristo a los suyos para que muriera por ellos. De manera que gracias a Dios, gracias al Dios Trino por su inmenso amor, que nos rescató de las tinieblas para traernos a la luz. Sin embargo, ante todos estos grandes privilegios que tenemos, que son inimaginables, todavía por nuestra experiencia no podemos saber qué es todo lo que Cristo ha ganado para nosotros. Eso lo veremos cuando muramos y partamos de este mundo. Pero lo que nos muestra la Escritura es que es algo extraordinario lo que Cristo ha hecho por nosotros. Primero para salvarnos, justificándonos delante de la ley y presentándonos justos, inocentes y sin mancha delante de Dios. Pero ante estos grandes privilegios que nunca debemos dejar de meditar en ellos, también tenemos otras cosas en las que meditar. Y son nuestras responsabilidades. En nuestra serie sobre la santificación, no podemos pasar por alto el medio que engloba a todos los otros medios públicos. Y este medio es la Iglesia. El pertenecer a una iglesia local no es una opción para los creyentes, sino que es un mandato explícito de las Escrituras. Aquí en la Iglesia somos formados, somos capacitados, somos equipados para afrontar el mundo y también recibimos la enseñanza de todo lo que se supone, de todo lo que supone a Dios y todas las esferas en las que Dios trabaja en este mundo para cumplir su propósito eterno. Porque toda la historia de la humanidad es su historia. En inglés lo expresan mejor porque dicen history, que es su historia, la suya, no es la nuestra, es su historia. Así que aquí en la iglesia somos formados para enriquecernos con la palabra, sabiendo el alto precio que se pagó por nuestra salvación, pero también para combatir al enemigo de las almas y el engaño que produce. Por eso se nos dice en Hechos 2:17 en qué situación estaba la iglesia, y allí estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, el evangelio seguía siendo predicado y el Espíritu seguía actuando en los corazones y en las conciencias para traerlos a la salvación por medio de la predicación del evangelio. Por eso Pablo ora así en el texto que leíamos de Filipenses: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Porque lo que tenemos en la Escritura es ciencia. No debemos desechar la Escritura por la mal llamada ciencia, porque aquí tenemos la ciencia. Todo esto implica que la iglesia local congregada y asumiendo su función, según los mandatos que establece la palabra de Dios, es uno de los medios fundamentales para el establecimiento y el mantenimiento de la verdadera religión en la tierra, es un medio fundamental y para la proclamación del reino de Cristo. Si Dios ha establecido la iglesia de una manera muy definida y precisa, debemos esperar que uno de los principales ataques del enemigo va a ser centrarse en derribar a la iglesia de su papel estelar que tiene en este mundo. Y solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver la iglesia católica, que no es que esté derruida, es que está en las catacumbas. Y tenemos que mirar a la iglesia evangélica, que no es que esté derruida, es que ni siquiera está. Ese es el ataque que Satanás ejerce contra la iglesia, anularla por completo. Y todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra, con la iglesia, parece que es cosa de niños o cosa de ocio. Y ahí se acabó la historia. Así que debemos prepararnos para el ataque frontal que Satanás, con todos sus medios, va a llevar a cabo contra la iglesia, como lo ha hecho a lo largo de los siglos. Así que estamos hablando de una institución universal que debe tener un impacto sorprendente en la sociedad. No estamos llamados como iglesia ni al buenismo, ni al entretenimiento, ni a ser una ONG. Ese no es nuestro papel. Ya hay otras instituciones que lo hacen, pero ese no es el papel de la iglesia. Aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación tienen el mandato de integrarse en una iglesia local, un mandato de la Escritura. Es ahí donde cada uno debe de cooperar. Aquí viene, por una parte, lo que Dios nos ha dado en Cristo, que es la salvación, la redención, el rescate, nuestra morada en el reino de los cielos, pero también hay unas responsabilidades que nosotros tenemos delante de Dios, hemos asumido por haber sido llamados por su gracia. Es en la iglesia donde cada uno de nosotros tiene que ejercer su papel de acuerdo a aquello que esté a nuestro alcance. Debemos ser luz donde Dios nos haya puesto, tanto en el contexto de nuestra familia, como de nuestra iglesia, como de nuestro trabajo, como de nuestra sociedad, sea donde sea que Dios nos haya puesto, tenemos que ser luz y sal. Ese es nuestro papel fundamental, que toma sus bases y sus principios de la enseñanza que desde la iglesia se imparte. Así que vamos a hacer hoy una serie de preguntas para irlas contestando y ver cuáles son aquellos asuntos que se demandan de nosotros. ¿Cómo voy a influir para ser luz? En primer lugar, esta es una tarea ardua que demanda sacrificio. Pertenecer a una iglesia de Cristo conlleva decir no a muchas cosas. No, no, no. Conlleva asumir altas responsabilidades que van en contra de mi comodidad, de mi deseo, de mi interés, de mi bolsillo. Va en contra de todo esto. Porque vamos a servir a Cristo de acuerdo a su palabra. Un soldado sabe que tiene que sufrir penalidades. Pablo mismo lo cita explícitamente. Todos los soldados saben que tienen que sufrir penalidades. Y vosotros, que sois soldados de Jesucristo, debes saber que vas a sufrir penalidades. Tenemos la promesa de que en el cielo disfrutaremos de todo lo que Cristo ha ganado para nosotros. Él es el Rey de paz. Pero mientras que estemos en este mundo, hay una guerra constante contra todos y cada uno de los mandamientos, y contra todos y cada uno de los principios, y contra todos y cada uno de los distintivos cristianos. Tienes que ser consciente de esa realidad. Así que prepárate para la guerra. Porque estamos en una guerra. Y tú eres el objetivo a batir por Satanás. Va por ti. Así que va a mover todo para que se tambaleen los cimientos de tu fe. Si no estás firme en Cristo, si no te alimentas de su palabra, si no estás integrado en una iglesia sana, si no eres edificado en la fe, un soplido de Satanás te destruye. Es como la casa de los tres cerditos y el lobo. Llegó el lobo, sopló, la casa de paja, adiós casa. Si tú te olvidas del Dios de la iglesia, ten absolutamente seguro que el Dios de la iglesia se olvidará de ti. No pases esto por alto. Si tú te olvidas del Dios de la iglesia, ten absolutamente seguro que el Dios de la iglesia se olvidará de ti. Es en la iglesia donde Dios derrama sus bendiciones especiales, aquí, reunidos. Para eso debemos haber dormido la noche anterior de forma normal. Debemos estar despejados, debemos venir con los cinco sentidos y debemos tener la disposición de aprender. Quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Porque así somos guiados. Él derrama sus bendiciones especiales. Es aquí donde Cristo, por medio de su Espíritu, está presente, de manera que a través de su palabra nos va a nutrir, nos va a alimentar, nos va a guiar, nos va a exhortar y nos va a disciplinar. Todo eso es lo que Dios va a hacer, como Padre sobre sus hijos. Es en el día del Señor donde la iglesia es convocada por Cristo para exponerse a su palabra. Aquí tenemos la centralidad. Es aquí en la iglesia donde esa palabra es tomada por el Espíritu Santo para aplicarla al corazón y a la conciencia, de manera que va a remover muchas de las cosas de nuestra conciencia que a nosotros nos van a inquietar y generalmente no nos van a gustar. Bienvenido. Esa es una buena señal, porque es el Evangelio aplicado el que está produciendo que te sientas incómodo de la vida que llevas para que te ajustes a la vida que debes llevar sirviendo a Cristo. Así que ante todo esto, el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha, escucha, con atención, escucha. El ser miembro de una iglesia requiere tener un conocimiento de las obligaciones que las Escrituras demandan, así como los privilegios, porque esto es un asunto de enorme importancia. La segunda cuestión que debemos tener en cuenta es que la fe y el arrepentimiento son las señales distintivas de aquellos que han conocido a Dios y de aquellos que tienen que estar integrados en una iglesia. El que forma parte de la iglesia debe descansar y debe asumir todo lo que en las Escrituras se les exponen. Debe demostrar una creíble profesión de fe. Tiene que demostrar una evidencia palpable de que lo que dice creer tiene coherencia con lo que hace. Debe haber una unión. Porque si no, eres un mentiroso. Así que lo que tú crees y cuáles son tus convicciones debe ir de la mano con tus hechos, con tu conducta y con tus actitudes. Esta es la coherencia que se espera de aquellos que han conocido a Dios. Para ello tienes que saber qué es el pecado. Aquí enseñamos qué es el pecado. No son fallos, no son errores. Es atentado contra la ley. Antes de dar la batalla fuera, tienes que dar la batalla en tu propio corazón, que como la Escritura nos dice, es engañoso más que todas las cosas, y perverso. Si no sabes lo que es el pecado, no sabrás de qué te tienes que arrepentir. Y si no sabes de qué te tienes que arrepentir, no tendrás el perdón. Y si no tienes el perdón, no hay salvación. Esta es la cadena y la consecuencia. De manera que tienes que saber y conocer cuáles son los mandamientos de la ley de Dios y cuáles son los principios que se derivan de todos los mandamientos. Aquí desde el púlpito, de una manera u otra, a lo largo del año, se dan multitud de enseñanzas al respecto. Hay que atenderlas, si es que somos hijos de Dios. Hay que atenderlas y aplicarlas, si es que somos hijos de Dios. Una vez que tienes identificado el pecado, no basta solamente con pedir perdón. Hay que arrepentirse. Arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar radicalmente tu conducta. En todo esto, cada creyente que está integrado en una iglesia debe observar con atención, porque pertenece a un cuerpo. Y esto tiene consecuencias. La iglesia también debe tener una doctrina definida, identificada en su confesión de fe, es decir, debemos saber qué es lo que creemos. Porque no nos basta decir, yo creo en la Biblia. Satanás también. ¿Qué diferencia hay entre lo que cree Satanás y lo que crees tú? ¿Qué diferencia hay entre lo que creen los testigos de Jehová y lo que crees tú? ¿Qué diferencia hay entre lo que creen los católicos y lo que crees tú? ¿Cuál es la diferencia? Debes tener una confesión de fe que diga, sobre la enseñanza de la Escritura, esto es lo que creo. Estas son mis convicciones. Estos son mis argumentos. Como sabéis, nuestra confesión de fe es la de Londres de 1689. Aparte de la confesión de fe, la Iglesia también tiene su constitución. Es decir, cómo se aplican los principios de las Escrituras al contexto histórico, político, social y económico en el que vivo. Cómo se aplican esos principios ahora. Cómo se rigen las Escrituras en el día en el que me ha tocado vivir. Desde el mismo momento de la conversión, pasamos a formar parte del pueblo de Dios. Pero eso, aunque es una condición necesaria, no es suficiente. Debemos pasar a formar parte de una comunidad específica, en una iglesia específica, en un lugar específico y con un liderazgo específico. Todo esto se engloba en cómo yo me tengo que incorporar a una iglesia, porque es desde allí desde donde me voy a nutrir. En tercer lugar, no podemos olvidar que la Iglesia está constituida por mandato divino. No es que se ha juntado aquí cuatro y han dicho, bueno, ¿qué os parece si montamos una iglesia? No. La Iglesia está constituida por mandato divino. Fue Cristo quien estableció su Iglesia y es quien llama a los suyos a la salvación a través de la Iglesia. Esto implica que no solamente estaremos en un contexto donde nuestra principal función va a ser la de adorar a Dios, y hoy somos convocados para adorar a Dios, en espíritu y en verdad, sino también cómo tenemos que ser formados y equipados en cuanto a nuestro carácter, a nuestras responsabilidades y a nuestro deber en el mundo en el que Dios nos ha puesto. Así que adoramos a Dios, reconocemos su grandeza, su poder, su gracia, y luego tenemos que ver cómo todo esto se aplica a nuestra vida y cómo nosotros tenemos también que infundir toda esta enseñanza en el entorno donde Dios nos ha puesto. Cada uno de nosotros trabajando con integridad, sin buenismo y bajo las premisas de la justicia, no de intereses partidistas, sino que bajo las premisas de la justicia bíblica debemos asumir nuestro papel. La Iglesia es un medio de gracia. Y debemos prestar mucha atención a lo que Dios nos dice claramente en su palabra, a la Iglesia. Ahora bien, hay dos grandes preguntas que necesitamos responder respecto a mi relación con la Iglesia. Y hoy que tenemos también a siete bautizados, más cosas que a lo mejor se nos olvidan y que debemos confirmar. Dos preguntas que necesitamos responder respecto a mi relación con la Iglesia. La primera, ¿qué es lo que todo miembro debe esperar de su iglesia? Cada uno debe esperar unas cosas. Y la segunda, ¿qué es lo que la iglesia debe esperar de cada uno de sus miembros? Así que aquí nos vamos a centrar en la segunda parte del sermón. Debes tener unas expectativas realistas en cuanto a lo que se debe y no se debe esperar de la iglesia. Porque muchos piensan que la Iglesia es una entidad caritativa que se dedica a dar de comer a todos los pobres del mundo. Eso entra en conflicto con el mandato del apóstol Pablo, que dice que la Iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. No se parece en nada. Así que tenemos que saber qué es la Iglesia. Aunque aquí lo hemos repetido en multitud de ocasiones, vamos a matizar algunos hechos y vamos a poner algunos ejemplos. Debes tener, por tanto, una expectativa realista en cuanto a lo que se debe y no se debe esperar de la Iglesia, porque esto no es cualquier cosa. Es una alta institución establecida por Cristo. Es una alta institución establecida por Cristo. Así que, ¿qué es lo que cada miembro debe esperar de su iglesia? Lo primero, debes esperar que haya un compromiso fiel con la predicación. Eso es lo primero que debes esperar. Que haya un compromiso fiel y riguroso con la predicación de la palabra. Aquí, desde luego, no venimos a jugar. No sé si alguien se ha dado cuenta de esto, pero aquí no venimos a jugar. No venimos a entretenernos. No venimos a pasar el rato, ni a divertirnos. Aquí venimos a ser instruidos y formados de acuerdo a todo el consejo de la palabra de Dios, con todas y cada una de las doctrinas fundamentales que emanan de las Escrituras. Aquí no estamos en los parvulitos o en el parvulario. Aquí estamos en la universidad. Venimos a la universidad. Esto es la universidad. El propósito de la Iglesia es capacitar a los creyentes para ser útiles al reino de Cristo en este mundo desde la posición donde Dios les haya puesto. Así que debes esperar una formación rigurosa en cuanto a quién es Dios y cuál es la esencia de su majestad. La Trinidad, el pacto eterno, también llamado pacto de gracia, la creación del mundo, tanto visible como invisible, los decretos de Dios, la entrada del pecado en el mundo y la situación de cada ser humano delante de Dios después de la caída, la providencia, la ley, la encarnación de Cristo, la redención, la conversión, la justificación, la santificación, la fe, las obras, la iglesia, el bautismo, la cena del Señor, los medios de gracia, el día del juicio. Yo quiero saber todo esto. Tengo que venir con ganas de aprender. Necesito saber todo lo que Dios ha dejado revelado en su palabra para mí. Necesito aprender. Necesito aprender. Pero también vamos a hablar del papel de cada uno de nosotros. Como esposo o esposa. Como hijo, padre, hermano, miembro de una familia. Como líder en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, de acuerdo al papel del cristiano que tengo que desarrollar en el entorno laboral, en el político, en el económico, allí donde Dios me ponga, hasta llegar a las más altas instituciones del Estado si el Señor me abre la puerta. La Iglesia te capacita. Una Iglesia que asume su papel con integridad delante de Dios, instruye a los suyos mediante la exposición de las Escrituras. Por eso Pablo lo dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y entonces llegan las iglesias evangelicoides y dicen, sí, es para darle de comer a los pobres. Hermanos, no se puede ser más necio. En la interpretación de las Escrituras, no se está refiriendo a darle de comer a los pobres, es a capacitarte para lo que tienes que hacer en este mundo, como hombre o como mujer, de acuerdo a tu edad y tu capacidad, allí donde Dios te ha puesto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esto es prepararte para toda buena obra, que cumplas tu obra. ¿Y tu obra cuál es? Servir a Cristo en medio de la generación donde Él te ha puesto y allí donde te ha puesto. Es ese tipo de formación la que debes esperar. Como esta es la casa de Dios y no la nuestra, cada uno tiene un deber de atender lo que el dueño de la casa ha establecido. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque, si no es así, acabaremos haciendo de la casa de Dios el sillón del psicoanalista. Pero esto no es para psicoanálisis. Acabaremos haciendo de la casa de Dios el desván espiritual. Pero eso tampoco es. Acabaremos haciendo de la casa de Dios una asociación cultural que tiene un montón de actividades para el barrio. Pero esto no es la iglesia. O acabaremos haciendo de la casa de Dios una ONG para ayudar al tercer mundo. Pero esto no es la iglesia. La iglesia es la casa del Dios vivo, que tiene el deber exclusivo y excluyente de predicar el Evangelio. Ni más ni menos. Eso lo tenemos que tener grabado a fuego en nuestra conciencia. Este es el papel de la Iglesia. Luego, si yo quiero ayudar al tercer mundo, irme de viaje a Hawái o hacer lo que me parezca oportuno, cada uno, particularmente, puede hacer lo que le parezca oportuno. Siempre que lo haga lícitamente, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la Iglesia como institución no puede hacer eso. Porque su objetivo único es predicar la palabra. Y ahí se acabó la historia. La Iglesia en todo cuanto se desprende de ella, trabaja para Cristo, debe asumir el mandato de Cristo, debe estar en sintonía con la mente de Cristo, y el mandato de Cristo fue predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato a la Iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos como prioridad. Predicar a los creyentes para edificarlos en la fe y seguir ayudándoles a que maduren y, a través de los medios que Dios pone en nuestros días a nuestra disposición, ya que no tenemos recursos para enviar misioneros, pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos da las redes sociales a través de las cuales predicamos a toda Hispanoamérica, más de 500 hispanohablantes. ¿Os dais cuenta del alcance del Evangelio? Como Dios nos ha abierto una pequeña ventana para que el Evangelio salga disparado a otro continente y muchos hermanos en otros países puedan ser instruidos en la palabra de Dios, edificados, y otros que no querían venir a la fe, a través de los medios que tenemos a nuestra disposición, pueden escuchar el Evangelio y el Espíritu de Dios seguir generando la vida allí donde parecía imposible. Ese es nuestro papel estelar. En segundo lugar, tienes derecho a ser tratado con sinceridad por el pastor de la Iglesia. Dice la Escritura, en Hebreos 13, 17, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Así que los pastores tienen una función, aparte de predicar, y que nos aburran o que nos produzcan somnolencia a veces, y nos quedemos medio dormidos y no nos enteramos de nada. El pastor también supervisa, no solamente predica. A veces predica con más ímpetu, si ve a alguno durmiéndose y hace así algo de ruido para que se despierte. Pero aparte de eso, el pastor también supervisa, porque la palabra pastor, obispo, supervisor o anciano es la misma. Así que el pastor también supervisa. Esto supone que van a tomar alguna actividad dentro de tu vida y van a tocar temas que posiblemente no te guste que sean tratados. En cuanto a tu carácter, tu actitud, tu disposición, tu conducta o tus deberes por acción o por omisión. Todo eso va a estar encuadrado dentro del papel del pastor en la Iglesia. Si uno no quiere ser supervisado, lo tiene muy sencillo. No se hace jamás miembro de una Iglesia. Y el pastor no se va a meter contigo porque no eres miembro. Pero si eres miembro de la Iglesia, debes saber cuál es la función que explícitamente Cristo le da al pastor. Ya que aparte de predicar, tiene que pastorear. Y eso significa supervisar, dirigir, guiar, amonestar, exhortar, disciplinar, todo eso. Pablo dice en 1 Corintios 4, ahora pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que los pastores tienen una función y además tienen que cumplirla con fidelidad. Esto es lo que se espera del administrador. Ha de ser fiel con lo que Cristo ha establecido en su Iglesia. Por tanto, debes asumir la disposición de tener un espíritu enseñable cuando escuches la palabra. Tienes que venir con la disposición de escuchar. ¿Qué es lo que hoy voy a aprender? En esta Iglesia, todos los domingos, si prestas atención, aprendes cosas. La Iglesia donde yo nací, todos los domingos entrabas de una manera y salías completamente negativo porque solo te contaban historias. Ibas sediento de la palabra de Dios y había una sequedad espantosa, era un desierto increíble. Pero aquí el Señor nos da el privilegio de poder nutrirnos de su palabra cada día que venimos. Cada día del Señor que venimos, siempre aprendemos cosas nuevas. Siempre hay cosas que tocan nuestra conciencia, nuestro corazón, que tenemos que apuntar, que tenemos que reflexionar, que tenemos que madurar, que debemos mirar para saber cuál debe ser nuestro camino. Así que el pastor te va a supervisar, te va a alentar para que haya una vida de oración, para que haya un compromiso en estudiar diariamente la palabra, mediante los devocionales personales, los familiares, te va a exhortar en la educación de tus hijos, te va a hablar de asuntos que tienen que ver con el matrimonio, con temas laborales, sociales, actitudes, conductas en las relaciones personales, va a cuidar tu alma, va a ver en qué situación se halla tu espíritu, te va a presionar para que le digas ¿Cuál es el grado de tu enfermedad? Porque no estoy muy seguro, pero creo que a Héctor y a Ligia y a Damaris, cuando alguien tiene algo, van corriendo y le dicen, oye, ¿qué, me está pasando esto, me está pasando el otro? Al pastor nadie le dice nada, todos están fenomenal. Están sanos, tienen todos 20 años y están sanos totales. Es increíble. Y digo yo, como a ellos sí que le preguntan tantas cosas y a mí ninguna. O sea, ellos son para el tema de que estáis vivos, pero os vais a morir. Mientras que el pastor es, estáis muertos y Cristo os da la vida. Pues nada, el tema no funciona en ese sentido. Así que esto es un problema que cada uno debe reflexionar. Hemos visto, por tanto, qué es lo que cada creyente debe esperar de la Iglesia. Y ahora veremos qué es lo que Cristo, en el contexto de la Iglesia, debe esperar de ti. Lo mismo tenemos alguna responsabilidad. Lo mismo. Vamos a ver. Lo primero, se demanda responsabilidad y compromiso. Responsabilidad y compromiso. Los que se han casado. ¿Os acordáis de lo que dijisteis cuando os casasteis? Bueno, no os lo voy a recordar para no crear mala tensión ahora. Pero tiene que haber una evidencia de que quieres participar e involucrarte en la Iglesia. Esta es mi Iglesia. Aquí el Señor me ha llamado, me está alimentando, me está guiando. ¿Qué es lo que yo puedo aportar a mi Iglesia? Hay quienes piensan que pueden recibir todos los privilegios y no tienen ninguna responsabilidad. Eso en el entorno familiar se llaman niños caprichosos y consentidos. No dan ni palo. Pero aquí estamos hablando de la Iglesia, que es bastante más serio el tema. Hay quienes piensan que pueden ser receptores de la gracia de Dios sin comprometerse con Cristo. Sin comprometerse con su Iglesia. Y sin mantener ningún vínculo con ella, salvo el de las meras palabras. Que como dice el dicho, ni una mala palabra, ni una buena acción. Es decir, no se puede ser más inútil. Tenemos que huir de esto. Ni una mala palabra, ni una mala acción. Tenemos que huir de esto. Tenemos que huir de esto. Si realmente estás pensando en que puedes recibir todos los beneficios, pero no tienes ningún compromiso con Cristo, pues no puedes ser miembro de la Iglesia. No puede ser miembro de la Iglesia. La Iglesia no es un restaurante 24 horas para que si te apetece vengas, si no, no vengas, para que escojas lo que te interesa o lo que no te interesa, para que actúes de acuerdo a lo que te parece o lo que no te parece, y todo sin pagar. Vaya restaurante, ¿eh? A mí también me gustaría encontrar un restaurante así, que pusieran la comida que a mí me pareciera oportuno, si voy, voy, si no voy, no voy, que todo esté preparado, que todo el mundo trabaje para tener el gran festín y gratis. Claro, pero esto no es la Iglesia. Algunos piensan que es esto, pero esto no es la Iglesia. El propósito es, según enseña Pablo en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que involucrarnos con la Iglesia de Cristo. Tenemos que unir nuestras fuerzas a la Iglesia de Cristo. Estar unidos a Cristo es estar unidos a su cuerpo, que es la Iglesia. Con el orden, el gobierno, la disciplina y el compromiso que conlleva. Conlleva compromiso. No estoy diciendo con esto que uno tenga que trabajar en algunas áreas de la Iglesia, porque si no, no trabaja para la Iglesia. Es decir, ¿qué voy a hacer en la Iglesia para trabajar en la Iglesia? No, 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 no. En la Iglesia hay algunas cosas que hacer y hay algunos hermanos que las hacen. Pero no todos podemos hacer todo porque no hay para todos. El asunto es, ¿qué es tú como creyente y miembro de tu Iglesia estás haciendo allí donde Dios te ha puesto? En tu trabajo, en tus, medio de tus estudios, con tus amigos, con tus conocidos, en tu entorno laboral. Es allí donde estás también dando fe del Dios en quien crees y de la Iglesia a la que perteneces. ¿Allí qué estás haciendo? La señal distintiva de los hijos de Dios es el amor, como también nos muestra aquí la Escritura. Pero no es el amor rosa que pasa por alto todo tipo de abusos, sino que es el amor que se somete a los mandamientos, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, tengo que ver dentro del cuerpo de Cristo cómo actuar para promover el bien y la paz dentro del pueblo de Dios, a la vez también de tener una disposición para someterme a la autoridad pastoral y para aceptar la enseñanza y la disciplina, corrigiendo lo deficiente que pueda haber en mi vida. Por ejemplo, en Hechos 2 se convierten 3.000 personas, nos dice el texto. Y luego, un poco más adelante, en Hechos 4 se convierten otras 5.000 personas. Fijaos cómo se movía el espíritu. Nosotros pensamos, bueno, nadie nos va a escuchar. Hermanos, no es un problema nuestro. Nosotros tenemos el deber de predicar. Es el espíritu quien pasa a las personas de muerte a vida. Y en aquel tiempo el espíritu se movía de una manera realmente sorprendente. 3.000 personas, pasan unos días, 5.000 personas más. La iglesia de Jerusalén, una iglesia enorme. Y nos dice que en una congregación, se nos dice que en una congregación tan grande había un matiz importante que no debemos pasar por alto, en Hechos 4.12. Y la multitud de los que habían creído eran de un mismo corazón y un alma. Había un mismo sentir. Había un mismo objetivo. Y eran muchísimos. Había una gran carga. Había un gran compromiso. Y había una gran meta. Todos eran de un mismo sentir. Si te integras en una iglesia, debes compartir sus metas, debes compartir sus fines, debes compartir sus objetivos, debes involucrarte en sus actividades, debes saber cuáles son sus necesidades y debes apoyar, de acuerdo a tus recursos y tus capacidades, todo lo que esté a tu alcance. Si en los eventos claves de tu familia no estás, ¿qué puede pensar tu familia de ti? Y si en los acontecimientos o reuniones oficiales de tu iglesia no estás, ¿cuál crees que es la lectura que se obtiene de eso? Bueno, ahora tenemos una buena excusa, porque con el tema del COVID uno puede faltar a la iglesia y nadie lo sabe. ¡Qué bien me ha venido esto! Esto es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto, que se demanda la asistencia fiel a los cultos, sin que nadie sea tan perverso como buscar aquí la trampa contra la ley, es hacer una trampa en la ley para tener la excusa perfecta y no venir a la iglesia. O hacer en el día del Señor cosas que no le competen respecto al día del Señor. Recuerda que nadie es creyente por obligación. A nadie nos cogen de la chaqueta y nos ponen una pistola y nos dicen, ¿vas a ser creyente o te pego un tiro? Bueno, realmente los católicos, cuando fueron al Nuevo Mundo, convertían así a la gente. O te conviertes al catolicismo o te cortamos la cabeza. Y claro, los creyentes eran a miles. Pero la enseñanza de la Escritura enseña otra cosa. Esto es por convicción, no es por imposición. Así que si estás aquí con nosotros, no es por imposición, es por convicción. Es algo, por lo tanto, que asumes y aceptas voluntariamente por obediencia a Cristo. Si tú voluntariamente te unes al cuerpo de Cristo, al cuerpo local de creyentes, no hay mucho que agradecerte, porque simplemente estás obedeciendo a Cristo. Estás cumpliendo con tu deber. Eso honra al pueblo de Dios, pero sobre todo honra a Cristo. Así que en ese cumplimiento de tu deber, estás honrando al Señor. Por eso, en Hebreos 10:25 se nos dice, no dejando de congregaros como otros tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vamos camino del fin del mundo. Tardará un año, 7 o 7 siglos, no lo sabemos. Pero evidentemente no sabemos si el Señor tardará mucho en venir. Ahora, lo que sí sabemos es que nosotros más de 100 años no duramos. Entonces, eso es algo más certero y en lo que tenemos que pensar. Así que tenemos un gran mandato para el pueblo de Dios. Un creyente no debe dejar de congregarse. Tiene rango de ley, cuarto mandamiento. Tenemos ejemplos en la iglesia primitiva, por ejemplo, en Hechos 2:12, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuándo se hacía esto? El primer día de la semana, congregados los discípulos, llevaban a cabo todo esto. El primer día de la semana es el domingo. Esto tenemos que tener cuidado porque en nuestros calendarios el primer día de la semana es el lunes. Pero es un error, si nos vamos al mundo anglosajón, el primer día de la semana es el domingo. Pero es que el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. Así que el primer día de la semana, las primicias de nuestro tiempo, son para el Señor. Hoy celebramos la redención por enseñanza apostólica. Había un día concreto, por tanto, para la adoración, para alabar a Dios, para reunirse con los hermanos, para las ofrendas, para partir el pan y para escuchar la palabra. Todo eso ocurría en el día del Señor. Todo. No había otros días aparte para... En el día del Señor se convoca a la iglesia para esto. Si cuando se adora a Dios y se imparte la doctrina no estás, ¿cómo vas a aprender? Bueno, luego lo escucho por YouTube. No, olvídate. Ahora no nos queda más remedio, pero esperamos que todos aquellos que pertenecen a la iglesia también nos sigan en directo a través de las redes sociales y guarden el debido protocolo y respeto sin levantarse 7 veces para ir al baño, sin estar comiendo palomitas, sin entretenerse con el WhatsApp y sin hacer las 1000 cosas que uno puede hacer cuando ve una película, como dijimos en un sermón anterior. Pero si hoy estamos en el Día del Señor viendo en directo el culto, más vale que tomes nota y guardes el respeto debido al Día del Señor como si estuvieras aquí de cuerpo presente. En tercer lugar, se demanda fidelidad hacia aquellos que han sido puestos como pastores en la iglesia. Se demanda fidelidad. No esperamos traiciones, deslealtades o infidelidades. Es Cristo quien pone pastores en la iglesia. En Hechos 20:28 se nos dice que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, como pastores, para apacentar. Aunque es cierto que hay pastores falsos, como los había en el pueblo de Israel en la antigüedad, es una responsabilidad de la iglesia asegurarse de que su pastor cumple con los requisitos que establecen las escrituras para el oficio. Y cuando se ha asegurado de que el pastor cumple con los requisitos para el oficio y lo ha puesto en su oficio, no hay mucho más que decir. Es el deber de todo creyente mantener una disposición de fidelidad y de lealtad hacia aquel o aquellos que dirigen la iglesia. Fidelidad y lealtad. En el acto del bautismo que tuvimos ayer, esto se le recordaba a nuestras hermanas y hermanos. ¿Es tu firme decisión la de vivir como un cristiano promoviendo los distintivos cristianos y la justicia que emana de las Escrituras y apoyar a tu iglesia a la vez que someterte a la autoridad de tu pastor? Y todos dijeron que sí. Ahora no vale arrepentirse, ¿eh? Todos dijeron que sí. Entonces, es que esta es una demanda de la Escritura. Públicamente se asume este deber. Bíblicamente es un requisito para todos los creyentes que se sometan a la autoridad pastoral. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo ha colocado los miembros en el cuerpo como Él quiso. Dentro del cuerpo de Cristo, Él pone a los miembros como Él va queriendo. Y esto se evidencia por cómo trabaja cada cual, pues automáticamente el Espíritu, con un poco de tiempo por medio, va colocando a cada uno en el lugar que le corresponde. Y nos dice el mismo texto de Efesios 4 que Él mismo constituyó a los pastores. Él mismo. El Espíritu Santo constituyó a los pastores y los puso en el cuerpo. Cuando la iglesia ha aceptado esta situación y ha puesto en el oficio al pastor, ya se demanda algunas cosas de la iglesia. Le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, en su primera carta, capítulo 5, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Fijaos, en aquel tiempo también les amonestaban los pastores a las ovejas. Parece que esto no podía ser porque los pastores son muy buenos, hablan un poquito así con el acento afeminado y todo está guay. No. Los pastores son hombres, generalmente deben ser con carácter para gobernar y para dirigir y para que no le tomen el pelo. Y entonces, una de sus funciones en el pastoreo es amonestar. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y añade, tened paz entre vosotros. Si no hubiera añadido esto, podríamos decir, bueno, podemos tener alguna inquina contra el pastor, pero hace una advertencia. Cuidado con la paz. O sea, tenéis que mantener la paz en la iglesia. Recordad, por tanto, que no se demanda que los pastores tengan que ser perfectos. En el cielo, seguro, pero aquí en la tierra no. Los pastores no tienen que ser perfectos, como requisito para honrarles, pero sí que tienen que cumplir con su responsabilidad de forma íntegra. Eso, de eso te tienes que asegurar, de que cumplen con su responsabilidad de forma íntegra. El pastor será fiel a tu alma y espera que esa fidelidad sea recíproca, sin que olvides qué función ocupa cada cual dentro del cuerpo de Cristo. No olvides quién es el pastor y quién es la oveja. No lo olvides, porque como se te pase por alto ese pequeño matiz, vas a tener un problema. Respeta a tu pastor como tu pastor te respeta a ti. Por eso en Hechos 13, en Hebreos 13, 17 se nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Bastante claro el texto. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Puede ser que un pastor se queje de las ovejas que le ha tocado? Pues no os quepa ninguna duda que sí. Vosotros sabéis la parábola de la oveja perdida. El pastor de las 99 ovejas y la oveja perdida. En algunas iglesias son las 99 ovejas perdidas y una sana. Entonces uno tiene que saber cuál es su papel en el asunto para no pertenecer a las 99, sino a la una. Y así vamos sumando. Si los miembros no se sujetan a los pastores, esto perjudica a todas las ovejas, porque se crea un ambiente de crispación y de tensión dentro de la iglesia. Crea también un precedente formidable, porque entre otras cosas se socava su autoridad. Así que está bien socavar la autoridad del pastor. Como nos podemos meter con el presidente del gobierno, con los ministros, en la iglesia también. Esto tiene un problema grave. Si los miembros no se sujetan a su pastor, esto implica, sin ninguna duda, que tampoco se sujetan a Dios. Con el agravante de que eso perjudica a todas las ovejas. Fijaos en la correlación. Si un hijo no obedece a sus padres, no obedece a Dios. Si las ovejas no obedecen a su pastor, no obedecen a Dios. Es así de simple el mecanismo. Es así de simple la secuencia. La supervisión pastoral está centrada en la ley y el testimonio, es lo que leíamos en Isaías 8. A la ley y el testimonio, si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. O sea, si con la ley en la mano y los principios que se derivan de la ley y el testimonio, con lo que supone guardar el testimonio para que cada cosa esté en su sitio, si se atenta contra esto, es que esa persona no es creyente, aunque lleve 500 años viniendo a la iglesia. Así que es algo bastante serio como para pasarlo por alto. Por esta razón, cuando el pastor toma la palabra de Dios y actuando como Natán evidencia un pecado, entendemos que el miembro de la iglesia no puede decir: esa es tu opinión. No puede decir eso. No puede contraargumentar retorciendo toda la realidad para mostrar que en su caso aquello no se aplica. ¿Vosotros qué pensáis que hubiera ocurrido ayer cuando teníamos a la Guardia Civil? Si nos ponemos a discutir con ellos y a decirle que no a todo lo que nos estaban diciendo. Hoy todos estábamos en la cárcel. Entonces tenemos que saber quién tiene la autoridad. ¿Tú te vas a poner a discutir con quien tiene la autoridad? ¿Te vas a sublevar contra quien tiene la autoridad? Bueno, es que es ambiguo lo que hay. Si es ambiguo, todavía con más razón para que la autoridad lleve toda la razón. Si es por la ley, la autoridad la tiene en su mano. Y si es ambiguo, también. Porque el que interpreta la ley es la autoridad, no tú. Así que si eso lo hacemos con las autoridades civiles, ¿qué podemos hacer con las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia? Nos podemos a discutir con ellos. Como el asunto es la ley y el testimonio, a la ley y al testimonio, cuando seas corregido o amonestado o exhortado, debes preguntarte: ¿el pastor me está hablando de algo que afecta a la ley o al testimonio? Porque si afecta a la ley o al testimonio, no habría mucho más que añadirle, si uno piensa medianamente a nivel bíblico. Si afecta contra la ley o el testimonio, ahí se acabó el asunto. Esa persona debe hacer como David. Arrepiéntete. David, ¿qué dijo cuando se le mostró la evidencia de la ley? Yo soy ese hombre. Arrepiéntete. Esperamos que la oveja sea fiel y leal al ministerio. Lo que no esperamos es que, como no le gusta la decisión que ha tomado su pastor, y más aún, si le ha disciplinado, se vaya corriendo a exponer su caso a otros pastores para ver cómo puede justificar su pecado y acusar a su pastor de que no está siendo fiel con él. De entrada, esto socava la autoridad del pastor de esa iglesia. Menosprecia el ministerio de esa iglesia. Pone sospechas en la obra que ese hombre está haciendo. Es traer una sombra de duda sobre todo su ministerio, porque la tal oveja está evidenciando con su conducta que no se fía de su pastor. A lo que se añade el agravante de que no quiere asumir la autoridad que Dios le ha dado al pastor, lo cual es un asunto extraordinariamente grave. Muestra rebeldía, desobediencia y deslealtad. De eso estamos hablando. ¿Cómo te puede afectar la palabra que cada día del Señor se predica desde el púlpito cuando tienes muchas cosas contra el hombre que está predicando? Porque no te gusta cómo te ha disciplinado, por ejemplo. Vas a escuchar con un oído atento la palabra que muchas veces viene para amonestarte, para corregirte, y otras para disciplinarte, otras para mostrarte el gran amor que tenemos en Cristo. ¿Cómo vas a escuchar ese mensaje? Y sobre todo, si tienes resentimiento en tu corazón y vives en medio de tu familia, eso lo vas a comentar con tu familia. Así que, ¿cómo esperas que tu familia escuche el mensaje del pastor con todo el resentimiento que hay en tu corazón y que has esparcido a todos los tuyos? ¿Cómo van a escuchar la palabra? Y luego, claro, orarán, Señor, que se conviertan los míos. Pero si has barrido de un plumazo toda la palabra, ¿por qué no admites que ese hombre ocupe la autoridad que Dios le ha dado en la iglesia? Imagínate que como no estás de acuerdo con la exhortación de tu pastor, o no estás de acuerdo con la disciplina que te ha impuesto el pastor, ya sabemos que todos los que se han bautizado antes no tenían 18 años, pero ahora han pasado la mayoría de edad, así que están en proceso o en situación de que se les pueda disciplinar. Pero ¿qué pasaría si, como esa persona que ha sido disciplinada, no acepta la exhortación y se va a otro pastor a quejarse de su pastor sobre la disciplina que se le ha impuesto, para saber qué hubiera hecho el otro pastor sobre la disciplina que le ha puesto su pastor? ¿Vosotros qué os parece? ¿Cómo suena eso? Fijaos, si ese otro pastor le dice que él hubiera actuado de otra manera, entonces, ¿qué podemos hacer en la iglesia? ¿Hacemos una revolución en la iglesia y sometemos al pastor a un consejo de guerra porque la decisión que ha tomado de disciplinar a alguien no era lo que a ese alguien le parecía que tenía que tomar y encima tiene apoyo de otro pastor que dice que él no hubiera actuado así? ¿Qué hacemos en la iglesia? ¿Montamos un tribunal contra el pastor? ¿Lo expulsamos del ministerio? ¿Lo exponemos a vituperio público? ¿Qué hacemos? Porque algo hay que hacer, ¿no? Cuando uno pide consejo y le dan otro consejo contrario de quien tiene la autoridad en su iglesia, que es el pastor, ¿qué podemos hacer con el pastor? Por eso dice Zacarías, iré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Vaya éxito. Es decir, que en vez de procurar tener paz y andar de acuerdo a las escrituras, sometiéndonos a las autoridades que Dios ha puesto en todos los niveles de la vida humana, atentamos contra el pastor y entonces creamos un desastre en la iglesia. Esa es una opción. Pero ¿qué ocurre si ese otro pastor está de acuerdo con la decisión tomada por tu pastor? También habrá que hacer algo, ¿no? Si hubiera sido al contrario, le montamos un consejo de guerra al pastor y poco más y lo echamos. Cuando es al revés, te montamos un consejo de guerra a ti, te expulsamos de la iglesia por desleal e infiel y a lo mejor traidor, no sé. Pero algo habría que hacer también, ¿no? El asunto es que, conociendo el corazón del ser humano, que si uno estudia las escrituras y se mira al espejo, puede ver rápidamente cómo es el corazón del ser humano, podéis tener la absoluta seguridad de que cuando el pastor toma decisiones difíciles, ya las ha hablado antes con otros pastores para saber en esa situación qué es lo que ellos harían. Y de acuerdo al consejo de otros pastores y a lo que uno sabe que supuestamente tendría que hacer, entonces ejecuta lo que tenga que ejecutar dentro de la iglesia en situaciones difíciles. Pero el pastor nunca va solo. Nunca. Esto ya lo he predicado un montón de veces. Lo vuelvo a reiterar. Pero el pastor nunca va solo cuando tiene que tomar decisiones difíciles. Porque afectan a la iglesia, afectan a las almas, afecta al testimonio y afecta a muchas cosas. Entonces, antes de tomar una decisión drástica, el pastor ya tiene el consejo de hombres también en otros ministerios que le ayudan a tomar una decisión correcta. Pero sobre todo no podemos olvidar que tanto el pastor como Sorín, que también participa bastante en las actividades de la iglesia, aquí actuamos bajo el temor de Dios. Bajo el temor de Dios. No os queremos sacar el dinero a ninguno de vosotros. No os queremos aprovechar para que nos hagáis favores. No queremos nada de todos vosotros. Solamente el respeto y el compromiso de servir a Cristo. Nada más. Nada más. Así que esperamos de las ovejas un corazón enseñable, que no dañe el testimonio, que no viole las escrituras y que diga como David, yo soy ese hombre. Y que se arrepienta. Nada más. Que se arrepienta. Ya sabéis que lo que Dios da es la fe y el arrepentimiento. Si uno dice, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, y hace lo contrario a lo que se espera, cuando se le señala por un asunto grave, es que no hay arrepentimiento. Y si dices que tienes mucha fe y no hay arrepentimiento, ¿a qué conclusión llegas? En eso tenemos que reflexionar. En cuarto lugar, vamos rápido. La Iglesia tiene derecho a esperar de los miembros el compromiso de recibir los diezmos. Si esto lo unimos con lo anterior, generalmente quien se enfada con el pastor cierra su mano para no ofrendar, porque piensa que el dinero se lo da el pastor. Se equivoca por completo. Pero vamos, más allá de la equivocación total. Él sabrá lo que hace, pero luego no debería orar para que el Señor le bendiga. Después de robarle a Dios. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. ¡Malditos sois con maldición! Así que parece que no es muy suave el término que el Señor utiliza hablando de este tipo de asuntos. Por supuesto, Dios no necesita tus ofrendas para que su obra siga prosperando en el mundo. No necesita las ofrendas de nadie. Pero nosotros sí que necesitamos ofrendar por nuestro bien. Necesitamos ofrendar porque ahí estamos evidenciando. ¿Amas a Dios o amas al dinero? El dinero es mío, es mío, es mío. Bueno, Dios ya, él se nutre con lo... No. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ahora bien, quiero matizar algún asunto en este aspecto. Esto es un tema de la conciencia de cada cual. El pastor no va a ir casa por casa para decirle a cada uno de los miembros de la iglesia cuánto están ganando y cuánto están diezmando. No lo va a hacer jamás. Eso es un tema de la conciencia de cada uno delante de Dios. La iglesia, es lo que todos debemos recordar, se mantiene y cubre todos sus gastos y necesidades por la aportación de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, para cumplir con nuestro papel necesitamos recursos. Si los miembros restringen sus ofrendas y diezmos, pues llegaremos hasta donde podamos llegar. Y luego el Señor sabrá cómo le paga a cada cual de acuerdo a la fe que ha tenido a la hora de exponer todo esto. También soy consciente y debemos tener en cuenta que cada uno sabe lo que ocurre en su casa. Uno puede tener grandes deudas o enormes dificultades para llegar a fin de mes y no puede llegar, pero por situaciones concretas. Mientras que otro no quiere ofrendar porque se quiere ir de vacaciones hoy, mañana y pasado, y claro, se gasta todo el dinero en lujos y en vacaciones, y por lo tanto no tiene para ofrendar. Si no discernimos una cosa de la otra, estaremos pecando contra Dios. Así que cada uno, delante de Dios, debe actuar en conciencia para saber qué es lo que tiene que hacer. Desde luego aquí no vamos a acusar a nadie de si diezma o no diezma, es un asunto de su conciencia. Ahora, que tenga muy presente que Dios está en todo lugar viendo a los malos y a los buenos. Y que tenga muy en cuenta el texto de Malaquías de en qué me habéis robado, en vuestros diezmos y ofrendas. ¡Malditos sois! Así que teniendo todo esto en cuenta, en su conciencia, Cada cual sabrá cómo tiene que presentarse delante de Dios. Como conclusión, pertenecer a la Iglesia es un enorme privilegio, pero también conlleva una alta responsabilidad. Si queremos los privilegios, debemos asumir también nuestras responsabilidades. Nos preparamos para servir a Cristo como consecuencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos preparamos, nos equipamos, tomamos de su palabra, nos nutrimos, nos alimentamos. ¿Y ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer en medio del mundo donde nos ha tocado vivir? Necesitamos suplicarle que por medio de su palabra nos siga instruyendo y que nos haga útiles en medio de nuestra generación. Como se dice David, David durmió con sus padres y sirvió a Dios en su generación. Yo también quiero ese epitafio. Yo también quiero ese epitafio. Que nos dé el Señor la sensibilidad para ser íntegros, fieles y leales a Él y también a los nuestros. No olvides que la Iglesia ha sido instituida por Cristo mismo como una antorcha en medio de este mundo que está en tinieblas. Las personas que descuidan sus deberes como miembros de la Iglesia serán usados por Satanás para derribar la Iglesia. Así que no estamos hablando de algo trivial. Para que esto no ocurra, atiende la palabra. Atiende la palabra. Toma buena nota de la palabra. Medita en la palabra para ver cómo se conecta el mensaje de la palabra con tu situación particular. ¿Cómo se conecta? Cada día del Señor predicamos y oramos al Señor para que a todos nos dé la sensibilidad de cómo extraigo la enseñanza, cuál es mi situación en particular y cómo lo encajo. ¿Cómo se conecta? Porque es así como voy a llegar al arrepentimiento. Necesito luz para ver mi pecado. Y en base a esa luz podemos ver la situación en la que nos encontramos y arrepentirnos. Es Él quien nos da este medio de gracia para nuestra edificación y también para impactar en el mundo. No descuides este medio de gracia. No lo descuides. No lo pases por alto. No lo menosprecies. No atentes contra tu Iglesia. No socaves la autoridad de tu pastor. No dejes de atender a tus hermanos. Si eres fiel, ¿qué es lo que nos promete la Escritura? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y en esa guerra estamos. Esto lo tenemos que grabar en nuestra conciencia y meditar en lo que estamos escuchando para que podamos tomar las decisiones oportunas y servir a Dios en medio de nuestra generación. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos un día más, cuando hemos sido expuestos a tu palabra, y poder ver el amplio espectro que se nos abre en cuanto a la enseñanza de tu Iglesia, nuestra involucración en tu Iglesia, nuestro deber de tener un mismo sentir, nuestro deber de procurar la paz entre todos nuestros hermanos, también en base al amor que tiene su sustento en la ley. Sabemos que esto es contrario a nuestra naturaleza, sabemos que esto es contrario a la multitud de iglesias que en nuestros días van de acá para allá, pero sabemos que esto es lo que enseña tu palabra. Así que en base a lo que en tu ley se expone, queremos llevar a cabo el mandato de amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos para discernir la verdad del error. Ayúdanos para ser consecuentes con el mandato que has puesto sobre nosotros. Ayúdanos a cumplir con nuestro deber. Ayúdanos a ser rigurosos con los medios de gracia. Ayúdanos a meditar en tu palabra para que sigamos siendo instruidos durante la semana. Y guíanos a todos para que podamos entrar en nuestras moradas eternas por aquel sacrificio perfecto que hizo Cristo para nosotros. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén.